La 1:30, las 12:30 en las Islas Canarias. Venimos de disfrutar de este programa de deportes que hoy nos ha ofrecido Santi Duque. La verdad es que maravilloso, desde luego, ver pues, la cantidad de cosas y al final de premios que poco a poco van cayendo en diferentes estilos de deporte, que no solo es el fútbol. Por cierto, buenas noches y felicidades a los jugadores y aficionados del Barcelona por la Supercopa de España. Bueno, por lo demás es lunes y por si fuera poco, día 13. ¿Eh? No es que seamos supersticiosos, pero se juntan dos motivos para estar vigilantes, ¿vale? Lunes y 13. Ya suele ser martes y 13, pero digo que lunes y 13. Uf. Bueno, este fin de semana que hemos dejado atrás se ha visto mucho movimiento de maletas. Esto significa que hay quien vuelve y quien se marcha. Sobre todo se nota en las zonas turísticas, donde cada fin de semana o fecha señalada, que suelen ser el 1, el 15, el 31, y como decimos los fines de semana, viernes y domingo, pues hay un tránsito mayor del resto de los días. Digo esto para que si estabas aparcando en la plaza de tu vecino porque estos días no lo veías, ten cuidado, ¿eh? No se esté acordando de tu familia hoy cuando ha llegado, ¿eh? Y mañana pues te cante las 40. Lo comentábamos el viernes y te lo recordamos. Esta noche es la mejor para ver la lluvia de Perseidas, ¿eh? Las lágrimas de San Lorenzo están en pleno apogeo. Si la climatología te lo permite y no estás en una ciudad que esté con una contaminación lumínica especialmente excesiva, no dudes en echar un vistazo al cielo. Por la noche de COPE van a pasar unas cuantas personas que más que estrellas son especialistas en sus profesiones. Gente que ama lo que hace y a lo que se dedica. Conoceremos historias que podrían ser argumentos de una película y seremos felices sabiendo que nos has dejado ser una parte de tu noche. Hagas lo que hagas, trabajar, intentar dormir, regresar a casa o salir de ella. Si en tu radio suena la noche de COPE, nosotros nos sentiremos afortunados. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body. Bueno, te presento al equipo de la noche de agosto. En la producción tenemos a Rafa Gil, a Marta Rodríguez y Raúl González, a mi vera Paola Albadalejo.
Buenas noches.
Buenas noches, Paola. Y en la parte técnica, Patricia Palomo. Siempre lo decimos, tú que nos oyes, eres lo más importante de este programa y solo por escucharnos ya te sentimos como una parte de él, ¿eh? Pero si te apetece participar de forma activa, tenemos varias formas para que lo puedas hacer. Y este lunes, además, tenemos una pregunta sugerente. Paola, ¿cuál es esa pregunta?
¿Qué prefieren nuestros oyentes, Robert? ¿Playa o piscina? Para ello, pues como decías, tienen...
Te has comido la cabeza, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Tú qué has hecho este fin de semana? ¿Playa o piscina?
Más bien piscina, sí. Piscinita.
¿Dudas? No, sí. Más bien, si no ha salido de Madrid.
Tiene que ser sí o sí.
Claro, o sea que...
Y nada, que para que nos comenten
Venga. Qué
prefieren ellos, si playa o piscina y sobre todo por qué, solo tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de @lanochedecope, nuestra página de Facebook La Noche de Cope, nuestro teléfono gratuito en el 950-6006 o a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
Yo ya doy mi opinión, ¿te parece que empiece así ya manipulando un poco, intentando dirigir a la audiencia de la noche? Pues mira, yo soy más de playa si tuviera césped.
Más que claro.
¿Sabes? Por lo menos hasta que los niños crezcan. Luego ya me dará igual que tengan tierra. Pero y, mientras tanto, que sea de césped.
¿Y cuando no había niños de por medio, también preferías playa?
No, sí, prefería pero, playa, pero
con arena.
Con arena.
¿Con arena?
Con arena, sí, porque a mí lo que me gusta de la playa es pasearla. No soy de achicharrarme ni ponerme así a tomar el sol. Y sí me unto cremita y tal, pero tengo cuidado de no parecer una croqueta al final, ¿vale? O sea, porque la acabo, te entras crema para no quemarte y se
acaba
te pega
siendo,
la arena. Y cuando vas con pequeños es imposible, ¿sabes? O sea, da igual. Ya cuando llegas lo mejor es rebozarte y dices, ya, si vamos a acabar todo. Luego ya la ducha lo va a apagar.
Se lo van a llenar todo de arena,
que
¿no?
Ves ahí, bueno, cuando llegas a casa, luego tú estás ahí en los sillones, en todos los sitios. Descubres que hay arena en los sitios más inesperados del cuerpo de los peques. Es una cosa... Bueno, recordamos entonces, tú, ¿qué prefieres que nos estás escuchando aquí la noche de COPE? ¿Playa? Iba a decir arena, playa o piscina.
Lo podéis comentar en @lanochedecope en Twitter, en nuestra página de Facebook La Noche de Cope, a través de nuestro teléfono gratuito el 950-6006 o en nuestro WhatsApp en el 655-5959.
No es una encuesta científica la que hacemos, pero
no.
Su resultado sí que se acerca mucho a lo que siente la mayoría de la gente normalmente. Nos vamos de vacaciones y nuestras casas quedan vacías. Es la época en la que más robos hay y nos entra un poco el miedo de que entren en nuestro hogar. Por eso nos planteamos poner una alarma o pedimos a nuestros familiares que se pasen de vez en cuando para comprobar que todo está perfecto, además de regarnos las plantas. Bueno, en Puebla de Valverde, un pueblo de la provincia de Teruel, de unos 450 habitantes, son los propios vecinos los que se encargan de proteger a la población. Cuando un desconocido entra en el pueblo, suena esto.
Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro?
Y es que ya sabemos que los cacos no suelen dormir. Bueno, Mi carro de Manolo Escobar es la canción que suena para que todo el mundo esté alerta y protejan sus propiedades. Para hablar de ello nos atiende María Ángeles Izquierdo, es alcaldesa de Puebla de Valverde. María Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, oye, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de poner una canción como alarma antirrobo?
Pues bueno, esta idea surgió hace 10 años, pues a raíz de dar como un aviso a los vecinos. Cuando entran personas extrañas o se ve algún vehículo, fue una iniciativa de un concejal nuestro, Gilberto Doñate, y pues simplemente surgió para avisar. Y es una alarma pues que está funcionando y de hecho en otros municipios no la están copiando.
Ya. Lo que pasa es que digo, ¿cuántas veces puede sonar? Digo, porque ahora, por ejemplo, en vacaciones, que quieras que no, la gente se mueve, pasa de un lado para otro.
Vamos a ver, la alarma en invierno pues no suele sonar muchas veces. Pues a lo mejor la ponemos 3-4 veces al año. Y lo que es al verano, pues un poquito más, porque siempre hay más movimiento.
Digo, podías hacer una playlist, ¿sabes? Hoy en día con Spotify.
Sí, claro.
¿Por qué elegisteis esta canción, la de Mi carro? Que es evidente, pero...
Pues es evidente, pues la canción se eligió un poco porque era lo más acorde a lo que se quería, al aviso que se quiere dar de alguna manera al municipio. O sea, digo, fue hace 10 años, fue iniciativa de esa persona y él consideró que esa canción era la más adecuada, nos pareció a todos bien y esa es la que está sonando.
No, a mí te lo prometo que me parece una gran idea y sobre todo una gran elección. Lo que pasa es que por eso lo pienso, digo, claro, pero esto es como los éxitos, que hay un momento en que te acabas cansando un poco de ellos, de tanto sonar, aunque esto ya es un clásico más que un éxito, o sea,
sí,
es algo
ya,
que sobrepasa, es parte de la historia de nuestro país. Oye,
para nosotros es un clásico, sí.
¿Cómo reacciona la gente cuando suena? Porque claro, o sea, vosotros los del pueblo, o sea, suena la canción y me miraré ya un poco diciendo, alerta, ¿no? Pero el que entra y de repente empieza a sonar esto dirá, ojo, qué guay, ¿no? ¿Cómo lo reciben aquí? Pues, Mr. Barça,
¿no? Con la publicidad que tenemos con este tema, pues ya yo creo que no. La cosa es tan curiosa que ya no asusta a nadie.
Ya no asusta,
¿no?
Eso ya
para empezar. Ya como...
Vamos, que los vecinos dicen, nada, que debe entrar algún ladrón, ¿no? Cuando suena, que no preocupes.
Sí, bueno, pues más que nada, pues es una alarma que al principio, pues, que era tan novedoso, pues funcionaba. Ahora se sigue poniendo igual. Y los vecinos, pues, han reaccionado bien. Bien,
vale.
De hecho, pues es la intención que se lleva cuando se pone esta alarma, un poco, como digo, es de dar avisos. Simplemente eso, que luego ya entendemos que está la Guardia Civil y otras entidades que están para actuar cuando
hay
un robo o cualquier alerta en el pueblo. Eso,
¿Cómo es Puebla de Valverde, para quien no lo conozca?
Pues la Puebla de Valverde es un pueblo que está a 15 minutos de Teruel. Una hora de Valencia, está muy bien ubicado, es un pueblo que tiene muy bien ubicado, me refiero porque está a pie de autovía y está muy bien comunicado. Tiene una extensión, es el tercero más grande de la provincia de Teruel y tiene 500 habitantes, o sea que es un pueblo bonito, que se puede venir a visitar estos invitados y que puedo decir yo de mi pueblo.
Hombre, ya, hombre, ¿no? Ya solo faltaba que una alcaldesa hablara más de su pueblo, ¿sabes? Vamos, entonces sí que iba a ser conocido.
Exactamente.
Oye, y al avisarse unos a otros, parece eso, que hablamos de una gran familia, 450 habitantes dentro de lo que
sí,
hay, no es un pueblo...
Pequeño.
Sí, pero tampoco es tan pequeño, o sea que yo vengo de hace poco de un pueblo donde en invierno hay un habitante, Lumías, en Soria. ¿Cómo es la relación entre los vecinos?
Pues hombre, la relación entre los vecinos es cordial, siempre también hay problemas, pero es lo normal, lo que pasa también en algunos pueblos, ¿no?
Sí.
O sea, pero vamos, dentro de lo que cabe es una relación cordial entre todos los vecinos.
Vale. ¿Hay alguno que le pase como a mí, que yo del oído izquierdo estoy un poco teniente y haya que ir directamente a decirle en la puerta que descuelga las joyas que ya se han secado, que no vean por aquí, que hay uno que no nos gusta nada, que ha venido un forastero que no tiene buena pinta?
Sí, ha habido más de una vez que ha venido algún vecino a decirnos, oye, pues he visto entrar a una persona o tiene mala pinta, poner la canción. Hemos tenido más de un aviso, ¿eh?
Y habéis tenido, sí, ahora, poniéndonos un poco más serios, ¿habéis tenido algún problema? ¿O sea, ha habido algún robo que hayáis al final, como dices, para eso está la Guardia Civil, la policía, en fin, los cuerpos de seguridad, la policía local? Pero digo, ¿habéis tenido algún problema serio o a lo mejor gracias a esto no ha ocurrido nunca nada?
No, gracias a esto, a ver, esto ya te digo que es una anécdota y además, sí, sí, es un aviso y es una cosa curiosa y graciosa que está llamando la atención a nivel general porque me están llamando de todas las emisoras. Pero, por ejemplo, yo te puedo contar que el año pasado hubo un robo importante. No lo detectó la canción, pero sí que entró una persona, tocó a una persona mayor, porque tenemos que tener en cuenta que la población es de mediana alta edad.
Ya me imagino.
No todos somos jóvenes. Y pues le atacó con un spray y al señor le robó. Eso pasó el verano pasado. O sea, te quiero decir,
¿cogieron al malhechor?
Cosas. Pues yo creo que sí.
Vale.
Sí, que al final la Guardia Civil, por supuesto, hace su trabajo y es muy efectiva.
Sí, sí.
Y vamos, sí.
En eso nos podemos sentir también orgullosos, la verdad es que sí. María Ángeles, esto, o sea, para que veas, o sea, porque dice, me han llamado otras emisoras y tal, seguro que sí, nadie ha sido tan desagradable y tan mal educado como yo, que te voy a preguntar cuántos años tienes.
Pues hombre, es la primera vez que me lo han preguntado y es la...
Y me vas a hacer la cobra.
No, no tengo ningún problema, tengo 45.
Vale, pues lo ves, y si es que, o sea, vamos, o sea, buen gusto en este pueblo, eligiendo la canción, en la idea, hace 10 años, y luego eligiendo a la alcaldesa, porque es una mujer que, como ha dicho muy bien, dice, no todos somos tan jóvenes, 45 años. Sí, señora, 45 años, jóvenes, eso es lo que es
hombre,
una persona de 45 años.
Me considero joven, no. El espíritu por lo menos, ya no soy tan joven, pero tenemos espíritu joven. No,
y cómo que somos muy jóvenes, con esta edad, hombre, ¿sabes? O sea, y si es que además, o sea, la longevidad, pues eso, la longevidad, pues ahora hay que echar la media en esto, ¿sabes? O sea, que... María Ángeles Izquierdo, alcaldesa de Puebla de Valverde, que nada, que continuéis. Yo creo que ya lo hemos hablado, lo habíamos tratado en alguna otra ocasión, pero es un placer siempre, de verdad. O sea, primero por tu amabilidad, por tu simpatía y porque igualmente nos parece una idea muy, muy buena. Muchísimas gracias por atendernos.
Bien,
buenas
gracias
noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches. I was looking for some high, yeah, till I got a touch of you. You got me belly can fly, yeah. 'Cause I'm way up and I ain't coming down. Keep taking me high.
Este verano hemos vivido y os hemos contado el fallecimiento de varias personas por la picadura de la avispa asiática, una especie insólita en nuestro país. Pero este no es el único ejemplar que está apareciendo en España. En el delta del Ebro están muy atentos, y es que ha aparecido la rana toro en esta zona, especie incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras. El Ministerio para la Transición Ecológica ha activado el sistema de alerta por este hecho. Miguel Aymerich es el subdirector general de Biodiversidad y Medio Ambiente de este ministerio. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ha supuesto la aparición de la rana toro en el delta del Ebro? ¿Qué características especiales tiene esta especie?
Bueno, es una especie de rana de gran tamaño. Es una rana que alcanza los 800 gramos.
Uy.
Incluso puede pasar de ese peso y llegar casi al kilo en casos excepcionales. Y, por lo tanto, es la aparición de un elemento ajeno a nuestra fauna, que puede conllevar una serie de impactos negativos sobre nuestro medio ambiente muy importantes.
¿De dónde proviene?
Originariamente es una rana que vive en Estados Unidos, pero ha sido introducida bien accidentalmente o bien intencionadamente en hasta 40 países de 4 continentes, es decir, que está ahora mismo muy repartida por muchos lugares del planeta, a veces asociada también a aprovechamientos de su carne y escapes de granjas que ha habido también, y bueno, pues está naturalizada en muchos países ya.
¿Por qué? ¿Porque es parte del sistema, vamos, de la cadena alimenticia en Estados Unidos? O sea, ¿se puede comer su carne?
Sí, las ancas de rana son comestibles,
sí.
De hecho, bueno, pues son muy populares incluso en muchos sitios de España, ¿no?
Están riquísimas, que no se me enfade nadie, pero están riquísimas, ¿saben? Como apoyo.
Sí, están buenas, sí. Y bueno, en Estados Unidos es que es original de allí, con lo cual tiene su papel dentro del ecosistema, tiene un papel que jugar, mientras que en sistemas de otros países es un elemento ajeno y que distorsiona mucho el funcionamiento del ecosistema, entre otras cosas porque al ser tan grandes predan sobre los anfibios más pequeños.
Vale.
Y pueden eliminar nuestros anfibios autóctonos del país.
¿Se reproduce con facilidad?
Sí, son animales, además, que por su tamaño son muy dominantes con respecto a las ranas autóctonas y, por lo tanto, compiten con ventaja con respecto a nuestros propios anfibios.
Vale. ¿Cuántos ejemplares se han localizado hasta el momento?
Bueno, realmente lo que se está haciendo es extraer sobre todo renacuajos, porque los adultos, que se sabe que hay pocos adultos, pero no se han conseguido todavía capturar. Renacuajos se han extraído del medio unos 900 por el momento.
Vale. Por lo demás no es peligrosa, me refiero, ¿no? O sea, que no,
no
tiene
manera.
O sea,
no sería... No, no. Es peligrosa, pues, para, como os decía antes, pues, para el ecosistema donde vive, pero desde el punto de vista de salud humana no hay ningún problema.
Bueno, que cojas un ese te caiga en el pie, como ves un kilo te va a hacer daño, ¿eh? O sea,
bueno,
que esto...
pero las ranas son muy flexibles y blanditas y no creo que hagan.
Desde el ministerio, ¿qué se tiene previsto? ¿Cómo se va a combatir, pues eso, para que el sistema al final no acabe perjudicado, el medio ambiente nuestro, el que...
Sí, pues mira, en principio lo primero que se suele hacer en caso de aparición de una especie como esta es dar una comunicación a todas las administraciones de las comunidades autónomas para que estén especialmente atentas por si aparecen nuevos casos, porque al igual que en la mayoría de las especies exóticas invasoras, es fundamental actuar en las primeras fases de colonización. Una vez que se ha extendido, es muy difícil erradicar una especie, porque son especies con una gran agresividad, que encuentran además un nicho ecológico que no está del todo ocupado y tienen una capacidad de expansión muy grande. Entonces, en este caso, en colaboración con la Generalitat, lo que se está haciendo es confinar la zona donde han aparecido estas renacuajos y estas ranas y se ha empezado, hoy mismo se está empezando a salinizar el agua donde han aparecido los renacuajos para hacer un medio que ya no sea en el que ya no sea posible la vida para estos anfibios, de manera que todo lo que haya en esa zona que no soporte el agua salada pues acabará muriendo.
Estamos hablando del delta del Ebro, pero es un, por ejemplo, una rana que se adapta bien a otros lugares, se podría adaptar, no sé, se podría localizar también en Galicia si hay algún descuido o alguien, como decía, con mala intención intentara introducir este tipo de especies.
Sí, probablemente sí. Este anfibio es muy versátil y vive en medios de todo tipo, incluso en ambientes bastante contaminados es capaz de sobrevivir. Por lo tanto, lo que hay que hacer siempre es un llamamiento a que la gente, desde luego, nunca abandone animales ni domésticos y mucho menos salvajes en el medio natural, porque simplemente de un ejemplar, de una hembra que venga con huevos, por ejemplo, se puede crear un problema enorme, mientras que si llama a la comunidad autónoma donde existen centros de rescate, pues ese animal puede quedar confinado y ahí ya no hará ningún daño al medio natural.
Estamos hablando con Miguel Aymerich, que es subdirector general de Biodiversidad y Medio Ambiente del Ministerio, que se encarga del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha activado este sistema de alerta por el hecho que estamos hablando de la rana toro. Miguel, ¿qué otras especies hay en así invasoras? Bueno, primero me gustaría que nos definieras qué es una especie exótica invasora.
Bueno, su propio nombre la define, ¿no? Las exóticas invasoras primero tienen que ser exóticas, es decir, que son ajenas a la fauna y a la flora autóctonas de nuestro país, ¿no? Y luego hay muchas especies exóticas que no son invasoras. Esas no tienen una capacidad de colonización y de expansión muy acentuada como otras, como esta, por ejemplo, la rana toro, o todas las que forman parte del catálogo español, que reúne ahora mismo aproximadamente 185 especies. Y esas especies se ha demostrado, bien porque ha ocurrido ya en países parecidos al nuestro, o bien lo hemos sufrido nosotros, que tienen una capacidad de expansión y de colonización del medio muy acentuada y provoca unos impactos negativos muy serios a nuestra propia fauna o flora.
Te preguntaba un poco qué otras especies, porque otros años hemos oído hablar del mejillón cebra, diferentes tipos de caracoles como el trompeta, el caracol, sí, del cieno, todo esto, me imagino que cuanto antes empiece a luchar contra ello, mucho mejor, ¿no? Es que no sé también cómo está establecida la ley, porque yo digo, alguien que vive en Madrid, creo que en Barcelona ocurre lo mismo y seguramente en Sevilla y en otros muchos lugares, sí, pues vemos cómo nuestros parques últimamente están llenos de cotorras y tal, que es un animal que hasta hace poco aquí se veía en una jaula y ahora están cada vez pues por más lugares de las ciudades. Entonces, no sé, claro, si esto, la ley no permite una actuación hasta que no se ve ya que verdaderamente es un problema, o cómo es la historia.
No, vamos a ver, en los catálogos, no solo en el nuestro, sino hay un reglamento de la Unión Europea también que trata esta materia. Lo que se intenta es la prevención, es decir, que aquellas especies que están incluidas en los catálogos, su comercio está prohibido y su posesión está prohibida, con lo cual se intenta que en ningún caso lleguen al territorio. Si por las razones que sean, porque muchas veces no son liberaciones intencionadas, sino que son escapes simplemente, ¿no? Y ya, pues, por mencionar alguna especie que de la que has hablado, que es el avispón asiático, el avispón no fue soltado, llegó, claro, con un cargamento al sur de Francia y de ahí se ha expandido por prácticamente toda Francia y una gran parte del norte de España. Muchas veces estas especies nos llegan de manera involuntaria, pues en aguas de lastre de barcos, asociadas a mercancías y bueno, al menos lo que se quiere es que las que han demostrado ese carácter invasor se prohíba su comercio de manera que no puedan entrar aquí y luego ser liberadas por la gente que las haya comprado o que las tenga. Y bueno, las cotorras, por ejemplo, la cotorra argentina o la cotorra de Kramer se tenían de mascotas, claro, y ahora pues son una auténtica plaga y un problema para las ciudades donde habitan. Los mapaches, que en una época fueron populares como mascotas, cuando compras un mapache cría es monísimo, pero cuando tiene 5 kilos y se ha vuelto agresivo, pues es un bicho inmanejable que muchas veces ha acabado soltado en la naturaleza y creando colonias que luego hay que intervenir para capturarlas, ¿no? Porque son animales también muy adaptables y realmente crean un problema a muy corto plazo.
Problema al medio ambiente, problema al resto de especies, ya que este no era su hábitat, y problemas de salud también. Lo del mapache, por ejemplo, reconozco que alguna noche, estando en vacaciones, según íbamos por la carretera, pues vimos uno, ¿no? Y nos resultó, porque al principio no sabes muy bien lo que es, y de repente cuando ya vas enfocando las luces ves que es un mapache, y dices, uy, ¿qué pinta esto aquí? O sea, que es algo que...
Sí, se han capturado cientos de mapaches en las comunidades de Madrid y de Toledo, por ejemplo, muy asociados a los ríos, que es donde suelen vivir, y donde desplazan, bueno, además son omnívoros, con lo cual son capaces de sobrevivir prácticamente en medios muy transformados y muy humanizados, y compiten con ventaja frente a las especies de aquí y las desplazan.
Pues muy interesante desde luego el tema, y sobre todo muy interesante a lo que os dedicáis, porque tenéis que ser muy efectivos, digo, para porque si no, luego, o sea, enseguida, es verdad que el ciudadano normal, corriente, pues enseguida nos quejamos, ¿no? Cuando vemos, es que he ido al río este antes que estaba y ahora, fíjate, no sé quién habrá y esto nadie hace nada y tal. Bueno, pues que sepamos que sí que se hace, lo que pasa es que tampoco es tan sencillo, ¿sabes? O
claro,
sea, que aquí, pues a la rana tono no puede ir uno, ¿verdad?, y liarse a palos con ella ni cosas así. Hay que buscar algún medio para que deje de reproducirse y este no sea su hábitat, para que al final, pues, no haya más especies. Pero claro, que eso requiere de un trabajo. Miguel, sí, perdona.
No, te quería decir que en este caso, que se ha actuado con suma diligencia, tenemos muy buenas expectativas en que este foco de rana toro pueda ser eliminado y impedir así que se extienda por el delta.
Muy bien, pues Miguel Aymerich es el subdirector general de Biodiversidad y Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Y como decimos, han activado ya el sistema de alerta para intentar acabar con la rana toro que está invadiendo una zona del delta del Ebro. Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
De nada, buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego. Y nos quedan 6 minutos para llegar a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Hoy os hemos lanzado en redes sociales si sois más de playa o de piscina y por qué. Y claro, los contactos en el WhatsApp de Paola ya se han acostumbrado a su sitio en la noche y también han dado su opinión. ¿Qué te han dicho, Paola? ¿Gana playa, piscina?
Pues de momento, Roberto, bueno, sabemos que hay un ganador, claro, pero no voy a decirlo yo. Mejor que te lo digan ellos. Nieves ya elegido.
Hola, me llamo Nieves. Yo prefiero sin duda la playa, porque me gusta el sonido del mar, me gusta jugar en las olas, porque no me molesta la arena y quizá influya el que durante todo el año trabajo en una piscina.
Es un incentivo, sí, sí, es un incentivo. Lo que más me gusta, Robert, del WhatsApp de Paola, y no es por echar flores a mi propia sección, que también, es que mis contactos han elegido y cada uno ha tenido sus propios matices.
Vale.
Roberto se ha decantado por una de las alternativas, por una modalidad que podemos hacer en el mar y es especial. ¿Lo podemos hacer por trabajo o por afición?
Hola, me llamo Roberto y prefiero el mar. ¿Por qué? Porque me gusta pagar largos paseos por la playa, me gusta saltar jugando con las olas y sobre todo disfrutar de la pesca del mar, que me encanta.
Pues mira,
yo admiro mucho a la gente que le gusta la pesca, de verdad.
A mí sobre todo lo de pasear, o sea, en la playa me parece que es de los mejores sitios que hay para dar un buen paseo.
Cuando no hay tanta afluencia de
cuando
gente, no hay,
cuando puedes, claro,
claro. Porque en Benidorm atrévete a dar un paseo.
Si tienes que ir saltando de sombrilla en sombrilla y cosas así, claro, eso ya es más complicado.
Muchos afortunados pueden disfrutar de la piscina, de la playa o de las dos cosas, porque tienen un hogar cerca del mar. La respuesta de Xavi tiene mucho que ver con lo que os digo.
Mira, lo mejor es playa, pero en playa si tienes casa en la playa, porque si no, ya te digo yo que eso es un follón, porque tienes que ir en el coche o donde quieras, pasar el día. Como haga viento, ya está fastidiado, sí, todo el día.
Sí.
Y eso lo hace una vez. Pero si tú tienes casa, pues va todas las veces que llegas, todos los días que llegas. Pero si no tienes casa en la playa, que sepas que te vas a la piscina, puedes coger unos hongos. Bueno, no se puede tener todo.
No se puede tener todo. Ahí,
no se puede tener toda la vida. Así que, bueno, pues...
No, pero hay una cosa que es verdad, que algunas veces, sobre todo los que no tenemos casa a la playa, que estamos un poco alejados, a lo mejor cuando vamos, que parece que es que vamos...
a la guerra.
Que nos falta Canal Plus, vamos.
Y si llevas críos encima, como llevas tú, pues encima,
¿sabes?
Madre mía.
Entre toallas, cremas, bolsas, hay muchas
sillas.
Veces que digo, ¿porque vamos a vender o para instalarnos? Digo, vale.
Pocos podemos decir, Robert, que vamos a la playa en invierno. Vamos, sí. Yo ni loca me acerco a ver las olas en plena tormenta. Es en la temporada de verano cuando más afluencia de gente hay, obvio, sobre todo para refrescarnos y ponernos monerintos al sol.
Pues bueno, sin duda me gusta mucho más la playa. En primer lugar, porque ir a la playa supone vacaciones. Una piscina puede estar en Madrid, pero la playa ya supone...
Como queda ya para volver a la vida normal.
Y bueno, en particular, mi playa es la más bonita del mundo. Allí... Pues me encanta dar paseos, me encanta ver el mar, me encanta nadar, me encanta hacer buceo y ver los pececillos. Y bueno, pues allí todo es mucho más bonito, el atardecer es espectacular y en la playa todo sabe mejor, huele mejor y se disfruta mucho más.
Bueno, esta
así
chica...
Es verdad.
Me gusta mucho más la playa.
Está enamorada de la playa.
Ha pintado un paraíso total.
Vamos, o sea, la descripción es perfecta para coger y decir, porque lo que decía ella, es hasta los pececillos, sí. Ha hecho una descripción ahí.
Yo creo que ya vemos el resultado, ¿no? O sea, está quedando claro.
Sí.
Aún así ofrezco más motivos, por si no habían bastantes, para decirle que sí a la playa. La nevera, una buena sombrilla, incluso disfrutar de las olas por la noche. Carmen, y se lo ha pensado.
Prefiero mil veces la playa, ¿por qué? Porque no hay nada como estar tranquilamente en tu toalla y que pasen los niños corriendo y te salpiquen de arena y de agua.
Eso le gusta.
Hablando en serio, prefiero la playa porque es otro ambiente más alegre, veraniego.
Sí.
Me gusta más estar allí con la sombrilla, la nevera, pasar el día comiendo. Es que hasta la comida me sabe mejor. Sentir
sí, porque sabe a tierra, a arena, de playa.
Me gusta mucho más. Y si es de noche, muchísimo más porque sientes la arena fresquita en los pies... La brisa marina, las olas rompiendo, es súper relajante, me encanta la playa.
Y ya para poner el telón de fondo, Roberto, hay quien...